Dios te bendiga, bienvenido a esta nueva clase que llamamos Cuerpo Nuevo, que será un cuerpo glorioso, hermoso, poderoso, saludable e imperecedero. Vamos a abrir con una oración. Padre Celestial, te agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo que siempre tenemos material para informarnos, para saber de tu amor, de todas las cosas que vos preparaste para nuestro futuro. Gracias, querido Dios, por la tremenda esperanza que tenemos los cristianos, los hijos tuyos, que podemos regocijarnos al leer tu palabra y ver todo lo que has preparado para una vida maravillosa. Y en esta oportunidad te agradecemos por entendimiento, esclarecimiento, por comprensión de las Escrituras en este tema tan singular dentro del total de la esperanza, que es el cuerpo nuevo que tendrás listo para nosotros al momento que venga a buscarnos nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos entonces por entendimiento, por comprensión de este tema y que se arraigue en nuestro corazón y vivamos sabiendo que viene el Señor a buscarnos y nos va a cambiar con un cuerpo que nunca se va a deteriorar. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Maravilloso, esta es la primera parte y le pido que pase conmigo a Colosenses capítulo 3, por favor, ahí vamos a comenzar. Bueno, empecemos por el principio, que es por donde hay que empezar todas las cosas. Lo primero que quiero que estemos convencidos de la palabra de Dios es que nuestro Señor Jesucristo fue un ser humano igual que nosotros. Todo lo que nosotros vamos a estudiar en esta clase se fundamenta en esa verdad debidamente documentada en las Escrituras. Es una verdad muy simple. Él fue un hombre, usted es un hombre, es decir, un ser humano, él fue un ser humano igual. Entonces, gracias a eso, Dios nos identificó en nuestro Señor y esa identificación con nuestro Señor no se termina ahora en esta bendita administración del secreto revelado o administración de la gracia, como sea que usted la llame o la conozca. Esa identificación va a superar esta administración y necesitamos estar convencidos directamente de las Escrituras que nuestro Señor era de la misma naturaleza que somos nosotros. Colosenses 3, en el versículo 4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bien, Él comenzó, nuestro Señor comenzó su vida como un ser humano, igual que lo que somos nosotros ahora. Todo lo que Él hizo en nuestro favor lo hizo de manera sustitutiva mientras estaba en su cuerpo humano. Dios, en su infinito amor y misericordia y gracia y bondad y todas las buenas cosas, las hermosas virtudes, infinitas virtudes de nuestro Padre Celestial, Él acreditó en nuestra cuenta la ofrenda que hizo Jesús de sí mismo. Es decir, que el Padre nos identificó en su primogénito. Somos ahora seres humanos como Él era, ser humano. Pero además, debido a que Dios nos amó entregando a su Hijo por nosotros, en el futuro nosotros seremos como Él es ahora. Eso es lo singular. Somos ahora como Él fue, seremos en el futuro como Él es ahora. Así que tendremos una vida y un cuerpo como el de nuestro Señor en estos momentos. Filipenses, por favor, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. En el versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. 21. El cual transformará, mire lo que dice, el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Cómo lo hará? Lo hará por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Listo, ya leyendo estos versículos quedamos tranquilos. No haría falta de continuar la clase, pero continuaremos la clase y sabremos más cosas para tener más certeza, más convencimiento directamente de las Escrituras acerca de este maravilloso cuerpo que Dios tiene pensado entregarnos a través del Señor Jesucristo. Bueno, nuestro cuerpo tiene que ser transformado para que sea semejante al de Jesucristo en su cuerpo resucitado. De esta manera van a culminar todas las acciones redentivas del amor de Dios al habernos identificado con Cristo. Esta es una verdad contundente, bien contundente, que será evidenciada en el futuro, pero es vivida por nuestra creencia en el presente. Ahora yo tengo que saber que mi cuerpo será transformado. Cada vez que me duele la cabeza, cada vez que se desvía un ojo, no sé, cada vez que tenemos lo que sea, me duele el hígado o lo que sea, cualquier problema que yo tenga, o si no tengo ningún problema, debemos saber, debemos vivir bajo la profunda, la tremenda certeza de que Dios nos va a transformar nuestro cuerpo en el futuro. Por eso tenemos que vivir ahora sabiendo qué es lo que Dios va a hacer por nosotros en el futuro. Bueno, un detalle muy importante a tener en cuenta en todo el contexto de esta clase es que así como la garantía de nuestra futura resurrección fue la pasada resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de la mismísima manera, la garantía de que nosotros recibamos un cuerpo nuevo es que Él lo recibió antes que nosotros. ¿Lo ve? Mi garantía, yo le hablo a mi mente ahora, mi garantía de que yo voy a ser resucitado en el futuro si es que estoy durmiendo o voy a ser transformado en el futuro si es que estoy velando o vivo para cuando venga el Señor y ojalá no tengamos que terminar esta clase y venga el Señor ahora. La garantía que yo tengo de ser transformado es que nuestro Señor fue resucitado. La garantía que yo tengo ahora, que mi cuerpo va a ser transformado, es que mi Señor, el cuerpo de mi Señor, fue transformado en el futuro. Es lo mismo, Él recibió un cuerpo, también lo voy a recibir yo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo fue semejante a nosotros en todo, en todo. Hebreos 2, por favor, hablando de que el Señor Jesucristo fue igual a nosotros en todo, en Hebreos 2, por favor, comenzamos en el versículo 14, que dice: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, refiriéndose al Señor Jesucristo, también participó de lo mismo, es decir, carne y sangre. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Está hablando de que a todos los que estaban por temor a la muerte sujetos a servidumbre. Preste atención, todo lo que estamos leyendo, que Dios quiere que nosotros cuando leamos, prestemos atención. Bien, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Usted es hermano del Señor Jesucristo, yo también. Nosotros somos hermanos del Señor Jesucristo y acá dice que Él tenía que ser en todo semejante a nosotros. Bien, ¿para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Usted es tentado? Yo estoy seguro que sí. Le digo por qué lo sé. Porque leo la Biblia. La Biblia dice que estamos tentados todo el tiempo. Bien, nuestro Señor también y no pecó. Quizás muy a diferencia de nosotros. No obstante, dice que Él nos puede socorrer porque Él la pasó antes que nosotros. ¡Qué tremendo versículos de esta preciosa escritura! Primera Corintios 15, por favor. Bueno, estas palabras que nosotros vamos a estar compartiendo durante esta clase son palabras de pura esperanza. Así de simple. Vamos a estudiar la palabra de Dios, lo que tiene que ver con el cuerpo que nos será dado al momento en que nuestro Señor nos llame desde las nubes. Así que se hace imprescindible reconocer que nuestro Señor era un ser humano como nosotros. ¿Lo ves? La importancia de saber que Jesucristo era un ser humano como nosotros y no ninguna otra cosa rara. Él era un ser humano. Él nació de una mujer, usted también. La única diferencia es el papá, el padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es todo, pero él nació de una mujer igual que usted. Esa sería la única diferencia. Pero eso no lo hace divino, eso lo hace ser humano como usted porque dice la palabra que tenía que ser en todo igual a usted. Bueno, para avanzar sobre este tema, es muy importante que nosotros tengamos una base sobre la cual nosotros poder edificar conocimiento, ¿está bien? Acerca, lógicamente, acerca de aquel cuerpo que es lo que ocupe, lo que atañe a esta clase. Hay una gran cantidad de información en las dos epístolas a los Corintios. Quizás a usted le parezca mentira, pero es impresionante la cantidad de información que hay en tanto en 1 de Corintios como 2 de Corintios. Vamos a empezar en la 1 de Corintios, capítulo 15, ahí vamos a empezar. Pero a lo largo de la clase usted va a ver cuántas veces necesitamos regresar a Corintios, tanto en la primera como en la segunda. Pero ahora vamos a la primera, el capítulo 15, en el versículo 35 dice: pero dirá alguno, esto puede estar respondiendo a una pregunta nuestra. Fíjese lo que pregunta acá. ¿Cómo resucitarán los muertos? Esto es una pregunta lógica. Qué lindo que Dios le haya dicho a Pablo que escriba en estos términos una cosa que es tan importante para nosotros. ¿Con qué cuerpo vendrán? 36 dice, necio, lo que tú siembras, perdón, no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiere y a cada semilla su propio cuerpo. Eso dice la palabra de Dios. Y en el 42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Bien, ya estamos dentro del tema, ya nos metimos, ya la palabra enseguida nos metió dentro de algo que vamos a tener en el futuro que sabemos y sabremos a ciencia cierta que recibiremos cuando suene la trompeta. Vea, al instante que suene esa trompeta, va a ocurrir todo, va a ser el comienzo del desarrollo del total de la esperanza que tenemos. Pues bien, esta parte, el cuerpo que vamos a tener, es parte de aquella esperanza. Es muy importante saber que nuestros cuerpos futuros no van a tener todas las falencias de este. Porque claro, este es un cuerpo perfecto en el diseño, pero pervertido por el pecado de Adán, ¿no es cierto? Así que todo bien con el diseño y ni hablar. Todo recontra bien con el diseñador, con nuestro querido Dios. Así que los defectos que tiene este cuerpo no son de diseño, son que se pervirtió a causa de la desobediencia del primer hombre. Pues bien, habrá una transformación para los que duermen en Cristo a la vez que habrá otra para quienes estén vivos al momento en que nuestro Señor esté en las nubes llamándonos. Bueno, ambos cambios van a ser radicales y absolutos, pero absolutos. El cambio será absoluto, será monumental. Bastante de eso vamos a ver en el desarrollo de la clase. Muy bien, el versículo 42 que acabamos de leer documenta la profundidad de esa transformación o ese cambio que va a operar Dios en los santos que estén durmiendo al momento que suene la trompeta. Recapitulando, se siembra una cosa, leímos. Se muere con este, es decir, se siembra una cosa, es como que la palabra nos está diciendo que se muere con este cuerpo animal. Ahora lo voy a llamar animal, y no porque me esté señalando a mí, porque la palabra, aunque acá en este caso cabría, pero en realidad es animal como lo llama nuestra versión. Luego veremos un poquitito más acerca de esto. Pero lo voy a decir tal cual dice nuestro versículo, se siembra una cosa, es decir, se muere con este cuerpo animal, Dios lo cambiará en otra, que es el cuerpo espiritual como el de Cristo hoy día. Muy bien, ahí cuando dice corrupción en este registro, yo quiero hacer una aclaración. En el contexto usted va a observar que cuando se refiere a corrupción en este contexto de este registro, se refiere al cuerpo de quienes duermen. Es decir, dormir en Cristo es un eufemismo para las personas que están muertas, para los santos de Dios, para los cristianos que han muerto. La palabra lo llama dormir en Cristo. Es una forma mucho más agradable de tratar una cosa que es tan desagradable, ¿no? Bien, con el transcurso del tiempo, ¿qué es lo que ocurre? El cuerpo se descompone, se corrompe en un grado que es proporcional al tiempo que haya transcurrido hasta que lo que quede es solamente polvo. Por eso cuando habla de corrupción en este registro se refiere a los muertos. Vamos al versículo 43, por favor. Dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Mire cómo va comparando una cosa como con otra, para que nosotros veamos el cambio radical, el cambio absoluto, el cambio tan beneficioso, tan bendito que nosotros tendremos en aquel momento. 44. Se siembra cuerpo animal, por eso había dicho animal señalándome a mí anteriormente, porque nuestra versión dice eso, y luego veremos otras versiones, para que se entienda bien qué quiere decir. Se siembra cuerpo animal, y les voy a decir, porque ya es importante que nosotros, para diferenciar bien y entender más profundamente, entonces vamos a ir un poquitito al idioma griego. No mucho, no se preocupe, es muy fácil, lo va a entender, no hay ninguna complicación. Ahí cuando dice se siembra cuerpo animal, en griego es psúquicos soma. Cuerpo es soma, y psúquicos, aquí fue traducido animal. Usted va a ver por qué es importante verlo en griego, porque luego veremos una mejor traducción. No sé si es mejor, bueno, me parece que sí, pero en cualquier caso nos va a hacer entender mejor lo que quiere decir, porque al leer animal uno dice, ¿cómo? Yo no tengo cuerpo animal, ¿no? Usted dirá eso. Verá otras traducciones que lo tradujeron a psúquicos, soma, de una manera diferente. Bueno, dice acá, continúa leyendo el versículo 44, resucitará, preste atención, cuerpo espiritual. Y ahí es neumáticos soma. Neumáticos, como el neumático que se usa para los autos, para los carros, para los automóviles. Y acá dice, hay cuerpo animal, psúquicos soma, y hay cuerpo espiritual, neumáticos soma. Bien. Estamos bien en el tema y de a poquito vamos a ir profundizando y vamos entendiendo más qué quiere hacernos entender Dios acá, de qué quiere convencernos el Padre Celestial. Bueno, acá aparece cuerpo en el versículo 44 cuatro veces y todas ellas es la palabra griega que les dije anteriormente que es soma. Y deja muy en claro que hay dos clases de soma, dos clases de cuerpo. Vieron que hay enfermedades que se dice que son de origen mental, no sé, porque la persona está deprimida o está con tristeza o tiene, no sé, se hace mucho rollo, mucho problema por las cosas, entonces le entra a afectar al cuerpo. Esas enfermedades al día de hoy se llaman psicosomáticas. Somáticas viene de soma, que es cuerpo, y psico viene de psuque, que tiene que ver con alma, que tiene que ver con vida. Por eso, cuerpo animal es psúquicos, fíjense que está asociado a psico, y soma, que es somático, como nosotros estamos explicando ahora. Bien. Entonces, antes de continuar, vamos a ver cómo ha sido traducido en otras versiones este mismo versículo. Que tradujeron, bueno, acá nosotros vemos la palabra psúquicos, que puede traer algún problema para usted, si no lo había visto esto antes. Acá en nuestra versión la traduce animal, como cuerpo animal. Y eso es lo que puede confundir un poquitito. Bueno, si lo hace, de todos modos, usted vea cómo lo tradujeron otros. Una de ellas, de estas versiones que tengo para presentarles, dice, se siembra un cuerpo animal, perdón, se siembra un cuerpo natural, dice esta versión, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. ¿Ve? Acá ya no lo llama animal. Les digo que hay un montón de versiones que lo traducen como animal y un montón de versiones que lo traducen como natural. En realidad está hablando del cuerpo de ahora, que nuestra versión Reina Valera 1960 lo llama, cuando Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera y los siguientes revisores vieron psúquicos soma, lo tradujeron cuerpo animal. ¿Eh? Pero estos otros, este otro que leímos, lo tradujo cuerpo natural. Vamos a ver otra versión más que dice, se siembra cuerpo físico, ¿ve? Ahí ya es entendible, ¿eh? Lo que en la nuestra es animal, en estas dos, en una es natural, en otro es físico. Se siembra cuerpo físico, se levanta cuerpo espiritual. Si hay cuerpo físico, también lo hay espiritual. Bueno. Muy bien. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, por favor. Es un versículo que define claramente los tres elementos, diría yo, que componen al Hijo de Dios. Es importante saber de qué estamos compuestos al momento que Dios nos hace sus hijos. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo 23, lee así el versículo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vamos a ver qué es por completo. ¿Qué es lo que Dios entiende como completo? Y todo vuestro ser, vamos a ver lo que Dios quiere decir con todo vuestro ser. Espíritu, que es la palabra griega pneuma, de donde venía neumático, ¿se acuerdan? Neumático, soma, bien, de cuerpo espiritual. Bueno, acá habla de neuma, es una palabra, la palabra raíz de esa palabra neumático. Bien, entonces, espíritu, que es neuma, alma, que es psuque, de donde tenemos nosotros soma, ¿se acuerda que lo leímos recién? Y cuerpo, soma. Ahí está, listo. El cuerpo, el ser completo desde el punto de vista de Dios al momento de renacer es espíritu, alma y cuerpo, dice la palabra de Dios. Yo casi lo digo al revés, pero lo quería decir tal cual lo dice 1 Tesalonicenses 5:23. Eso dice la palabra de Dios, que los hijos de Dios tenemos estas tres cosas: cuerpo, que tienen todas las personas, alma, que tienen todas las personas vivas. Cuando una persona muere, deja de tener vida, deja de tener alma y su cuerpo se va corrompiendo con el tiempo. Pero no todas las personas tienen la tercera parte, que Dios llama completa a la persona que tiene esta tercera parte, que es espíritu. Bueno, dice que sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Bien, hermoso versículo. Hermoso versículo. Neuma, suke, soma. Las palabras que son la raíz de las palabras que usamos recién, que vimos que usaba Dios recién en 1 Corintios 15. Bueno, hay un léxico, hubo un estudioso muy bueno de la palabra de Dios, una persona que nosotros respetamos mucho, que se llamaba Dr. Bullinger. Bien, él dice que soma, que acá está traducido, bien traducido como cuerpo, es el cuerpo como un todo, decía él, ya sea de hombre o animal, muerto o vivo, el cuerpo. Ve que acá el mismo doctor Bullinger decía que era un cuerpo que podía ser animal. Entonces se ve que Casiodoro de Reina, Dios lo bendiga, y Cipriano de Valera, y las siguientes revisiones dijeron, bueno, está bien traducir soma, psíquico soma, como cuerpo animal. Y eso es lo que tradujo. Pero que no nos confunda eso porque habla del cuerpo natural que tenemos, del cuerpo físico que tenemos al día de hoy. ¿Está bien? Bollinger continúa diciendo que soma es el medio necesario para la posesión y manifestación de la vida. Si no tuviéramos un soma, no podríamos tener un psuque, que es el alma, que es la vida, ¿está bien? Y al tener soma, cuerpo, y psuque, alma, cuando nosotros confesamos y creemos lo que dice la palabra de Dios en Romanos 10:9, entonces Dios nos hace sus hijos y a partir de ese entonces tenemos neuma. Somos un ser completo, según vimos que dice 1 Tesalonicenses 5:23. Es maravillosa la palabra de Dios. Por donde la mires, coincide, encaja como anillo al dedo. Maravillosa palabra que nos ha dejado Dios. Bien, Vine es otro estudioso o fue otro estudioso del griego bíblico. Dice que soma es el cuerpo como un todo, el instrumento de la vida. Fíjese lo que dice acerca del cuerpo. La palabra es usada de la naturaleza física como distinto de neuma, que es espíritu. Muy bien. Voy de nuevo a 1 Corintios 15, 44. No vaya usted, yo se lo leo. Usted simplemente recuerde lo que habíamos leído. En el 15, 44, 1 Corintios dice, se siembra psúquicos soma, cuerpo animal, resucitará neumáticos soma. Hay psúquicos soma, y hay neumático soma. ¿Lo ve? Dice que hay los dos. Ahora, hoy día, hay los dos. Uno es el que tenemos nosotros. El otro es el que tiene nuestro Señor y que tendremos nosotros. ¡Qué bárbaro! Antes de todo esto no había neumático soma. Antes de nuestro Señor. Maravilloso. Ahora vamos a ver un poquitito de psúquicos, ¿está bien? Recuerde que está asociado a psuque, que está asociado a alma. Psúquicos, de acuerdo al mismo léxico de Bullinger, significa respirar, animal poseyendo vida animal, influido por la mente y los efectos naturales o animados, no bajo las influencias del Espíritu Santo, dice Bullinger acerca de psúquicos. ¿Está bien? El diccionario de Vine, este otro estudioso del que hablamos, define a psúquicos como perteneciente a psuque, alma, natural, físico. Describe al hombre en Adán y lo que pertenece a él, en contraste con neumáticos, que es lo referido a lo espiritual. Psúquicos tiene como palabra raíz a psuco, emparentada con psuque, que según Moulton, otro estudioso del griego bíblico, significa respiración, coma, el principio de la vida animal, coma, la vida, dice este estudioso. Hay un diccionario que define a psuque de la siguiente manera: soplo, hálito, aliento vital, fuerza vital, alma, como principio de la vida. También significa, para este autor de este diccionario, significa ser viviente, coma, persona. Mire todo lo que dice. ¿Cuánto hemos aprendido acerca de esta palabra, eh? Esto es muy lógico, si usted se pone a pensar, porque el estar respirando hace de la persona un ser vivo, un alma viviente. Bueno. Alma entonces no es nada menos que aquello que da vida al cuerpo de la persona. El alma es eso. Alma entonces es vida de aliento. Uno vive, uno tiene alma. Con el último aliento, la vida de una persona desaparece. Luego, si la persona es hija de Dios, también tiene espíritu, y entonces sí podrá ser transformada al sonar de la trompeta. De eso estamos hablando nosotros, porque somos hijos de Dios, somos santos de Dios, somos cristianos. Nosotros tenemos esa esperanza justamente porque tenemos ese tercer precioso elemento que nos hace seres completos, ¿eh? Totalmente completos. El alma es lo que da a un ser su vida. Cuando el ser muere, su cuerpo, lo cual incluye su sangre, regresa al polvo de donde vino. Con el cese de la vida, cesa también la respiración y la circulación de sangre por el cuerpo. El alma de la persona deja de ser, deja de existir con su último aliento. No se transmuta, no se transmite, no se transmigra. No hay cosa alguna, no hay cosa alguna de inmortal en el cuerpo, como tampoco hay cosa alguna de inmortal en el alma. Eso no durará por siempre. El cuerpo y la sangre no durarán por siempre. Por eso tienen que ser transformados. Por eso Dios tiene preparado un cuerpo nuevo para nosotros. ¿Cómo lo hará? Es cosa de Dios, la verdad. Quiero leerles dos versiones del versículo 44 que a mí me parece que van a añadir entendimiento a nuestro estudio de la palabra de Dios. Una de ellas dice así, fíjese: siémbrase cuerpo anímico, levántase cuerpo espiritual. Si hay cuerpo anímico, hay también espiritual. La otra versión dice: cuando es sembrado, es un cuerpo humano ordinario. Cuando sea levantado, será un cuerpo controlado por el Ruaj, dice esta versión. Y Ruaj es el hebreo para espíritu. ¿Lo ve? Todo coincide. En griego, en hebreo. Continúa diciendo: si hay un cuerpo humano ordinario, esta última versión que le terminó diciendo Ruaj, que es la palabra hebrea para espíritu, dice entonces: si hay un cuerpo humano ordinario, hay un cuerpo controlado por el Ruaj, espíritu en hebreo. Hermosa palabra de Dios, tremendo. Este cuerpo es un cuerpo que tiene su fuente de poder del alma. El cuerpo nuevo tiene su fuente de poder del Espíritu. Por eso puede durar por siempre. Ezequiel 37, en el Antiguo Testamento. Ezequiel, Daniel, o sea, Joel, si llegaron ahí, van para atrás. Ezequiel 37. Acá estamos. En el versículo 1 vamos a comenzar. Bueno, entonces, el cuerpo que tenemos hoy, de carne y sangre, está motorizado, energizado por el alma. Psúquicos se refiere a la fuerza de vida que anima al cuerpo que tenemos. Así como psúquicos, referido a nuestro cuerpo actual, está relacionado con alma, que lo motoriza, el adjetivo neumáticos, referido a nuestro futuro cuerpo, indica que la motorización de aquel cuerpo será el espíritu. Y acá quiero mostrarles en Ezequiel 37 un ejemplo de Jehová vitalizando mediante su espíritu. Ezequiel 37, versículo 1, dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu. Esta es la palabra hebrea Ruaj, que habíamos leído, que está usada en una de nuestras versiones de Primera de Corintios 15. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Mire la revelación que recibió este gran Ezequiel, gran hombre de Dios. 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera, huesos, secos encima. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, el que sabe sos vos, tú lo sabes. Me dijo entonces: Bueno, mirá, Ezequiel, profetizá sobre estos huesos y deciles a los huesos: Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí que yo hago entrar ruaj, espíritu, en vosotros y viviréis. 6. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu, de nuevo la misma palabra hebrea, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. 7. Dice Ezequiel ahora. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. 9. Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla entre estos muertos, sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró ruaj, espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. 14. Pondré mi ruaj, mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. ¡Wow! ¡Qué Dios que tenemos! ¡Qué Dios tan poderoso que tenemos! ¡Qué revelación le dio Ezequiel! Va a ser un gusto verlo a Ezequiel cuando tenga su cuerpo nuevo, nosotros con nuestro cuerpo nuevo, charlar y decirle: Sentate, Ezequiel, contanos cómo fue que recibiste esta revelación. ¡Maravillosa palabra de Dios! Vamos al Nuevo Testamento, primera de Juan, por favor, capítulo 3. Nuestros cuerpos nuevos en el futuro serán animados, energizados por el Espíritu, de tal manera que tendremos cuerpos. No es que seremos apariciones incorpóreas, como una nubecita que se mueve así, como se ve en televisión, ¿no? Que se mueve así, que parece una persona o lo que fuera y asusta a la gente. Nada que ver. Tendremos cuerpos inmateriales, no vamos a ser inmateriales. ¿No es cierto? No vamos a andar flotando por ahí errantes por la tierra, nada que ver. Tendremos cuerpos como el cuerpo que tuvo nuestro Señor, el que recibió de Dios en su resurrección. Será un cuerpo, no como este, será ilimitado en alcance, en ámbito, en posibilidades e ilimitado en campo de acción. Nada que ver con el que tenemos. Maravillosa idea de nuestro querido Dios. Primera de Juan capítulo 3, en el versículo 12, este dice: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Ah! Oh. ¡Qué esperanza que tenemos! ¡Maravillosa esperanza! Lucas capítulo 24. Hermoso Evangelio del Médico, Lucas 24. A nuestro Señor lo vieron, lo escucharon, lo tocaron, comieron con Él, siguieron aprendiendo de Él, igual será con nosotros. Lucas 24, en el versículo 36 empezamos, y ahí la palabra de Dios dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, ¡pum!, de la nada, y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, mientras recogían la quijada del piso, ¿no?, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Esto es lo que ellos pensaban, no es lo que él era. Vamos a seguir leyendo y lo tendremos bien clarito. Hay que entender que esta fue la primera vez que ellos veían un cuerpo resucitado. Nunca antes había habido un cuerpo resucitado. Hubo varios que se levantaron de los muertos. Lázaro, por ejemplo, Tabita, hay otros. El hijo de la viuda en el Antiguo Testamento. En fin, hay otros. Pero este era el primer especímen, si me permiten hablar así, de nuestro precioso Señor, de nuestro valiente Señor Jesucristo. Era el primer especímen que había sido levantado de los muertos para nunca más morir. Lázaro fue levantado, pero murió. Entonces, Lázaro no fue levantado con un cuerpo nuevo. No tuvo el mismo cuerpo que antes. Murió. Pero nuestro Señor no. Entonces era el primer caso de un cuerpo resucitado, un cuerpo nuevo, como el que estos apóstoles, estos discípulos, iban a tener, igual que el que tendremos nosotros. Entonces, ellos pensaban que era un espíritu, pero el Señor mismo se encargó de corregirlos en cuanto a esto. 38 dice: pero él le dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Miren mis manos, miren, toquen, ven. Vean mis manos, vean mis pies, que yo mismo soy yo, el que era antes con un cuerpo nuevo, eso es todo. Yo soy el que era antes, pero vengo con un cuerpo nuevo. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, quiere decir que un espíritu no puede ser palpado, como veis que yo tengo, ¿ven? Se podía percibir por todos los sentidos naturales. Nuestro cuerpo de ahora es natural y animado, energizado, motorizado por el alma, y de no retornar nuestro Señor, morirá. Este cuerpo que tenemos ahora es inadecuado para la vida por siempre. Es de vida limitada. Por eso Dios lo transformará con el mismo poder con el que transformó al del Señor Jesucristo, al haberlo resucitado, y nos va a dar un cuerpo que estará animado, energizado o motorizado por el Espíritu, y vivirá por siempre y tendrá carne y huesos. Acabamos de leer 1 Corintios 15, regresamos ahí, les dije que íbamos a estar yendo y viniendo a Corintios todo el tiempo. Hermosa epístola, que nos dice un montón acerca del cuerpo nuevo. 1 Corintios 15, habíamos leído el 44, ahora vamos al 45, que dice: así también está escrito. Y ahora ya vamos a usar un poquitito el griego, ¿está bien? Porque ya estamos con un poquito más de entendimiento, nos ha ayudado a profundizar en el concepto que queremos internalizar, hacer, digamos, como segunda naturaleza, que nos salga natural nosotros creer las cosas de nuestro bendito Dios que Él tiene preparadas en el futuro para nosotros. Bien, 45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, suque sao, alma viviente. Bien, el postrer Adán, es decir, el Señor Jesucristo, un ser humano, un hombre como Adán, como nosotros, espíritu vivificante, neuma soopoieo, eso dice. Dice que el primer Adán fue hecho alma viviente y el segundo fue hecho espíritu vivificante. Bueno, espiritual más los neumáticos, Lo espiritual, lo neumático, el cuerpo futuro, no es lo primero, sino lo animal, psúquicos, el cuerpo presente, luego lo espiritual, neumáticos, de nuevo. ¿Lo ve? Así como nosotros tenemos certeza, mire, tóquese usted, ¿ve? Así como usted tiene ahora la certeza de que usted existe, usted existirá con un cuerpo perfecto en el futuro también. Podrá hacer esto mismo, así. Al cuerpo del Señor Jesucristo lo componían los mismísimos elementos que componían el cuerpo de Adán. Que es lo mismo que decir que es el mismo que lo componían los mismísimos elementos que componen a nosotros, que componen nuestros cuerpos al día de hoy. Él obtuvo por parte de Dios un cuerpo espiritual después de su resurrección. Lo animal, para usar la traducción nuestra, lo animal, el cuerpo físico natural, el cuerpo humano ordinario, como habíamos visto en otra versión, eso fue primero también en nuestro Señor. Lo espiritual vino después en Él, igual que nosotros. Lo animal, natural o humano ordinario, le vino antes a nuestro Señor y ahora Él está en el otro cuerpo, en el espiritual. Igual es con nosotros. Bien. Me gusta siempre aclarar cuando hablo de esto que este cuerpo de hoy es de ingeniería perfecta. ¿Está bien? El diseño es como el diseñador, perfecto. Lo que pasa que aquel diseño original fue alterado por la desobediencia de Adán. Así es que nosotros llegamos a tener estos cuerpos con deterioro constante. Pero el diseño, la ingeniería, pregúntele a cualquier médico, aunque no crea en Dios, lo cual es una locura que un médico no crea en Dios, usted dirá, y usted tendrá razón, pero pregúntele, la ingeniería de este cuerpo es perfecta, tiene los problemas que tiene a causa de la desobediencia del primer hombre. Pero la ingeniería de este cuerpo es perfecta, es para aplaudir por el resto, por la eternidad, a nuestro querido Padre Celestial, que fue el diseñador de todo esto. Es una obra de amor, esta ingeniería de nuestro cuerpo. Ahora bien, a causa de esa desobediencia que nos trajo el deterioro que nosotros vemos cada vez que nos ponemos frente a un espejo o vemos una foto de hace unos años atrás, nosotros observamos que es necesario, que necesita una transformación para poder vivir por siempre. Este cuerpo y alma con que contamos ahora no puede heredar la vida eterna, pues ambos elementos, tanto el cuerpo como el alma, tienen un límite de vida y aquella vida futura no tiene límite. Entonces, este cuerpo de ahora, esta alma nuestra de ahora, no podría durar por toda la eternidad. Versículo 50, así terminamos esto, que dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, usted ahora, yo ahora, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Recuerde que corrupción, en este contexto, son los santos que están durmiendo, es decir, los que se han adelantado a nosotros en morir antes que venga nuestro Señor. Bien, siendo entonces que Dios promete vida por siempre a sus santos, y que estos cuerpos que tenemos, ya sea que estén vivos o muertos al momento de la venida de nuestro Señor, no son aptos para la vida sin fin, se hace necesario en el grado más superlativamente absoluto una transformación de nuestros cuerpos. De tal manera que heredaremos de Dios un cuerpo apropiado, con todos los requerimientos técnicos para la nueva vida que tendremos. Según 1 Corintios 15, aquel cuerpo que heredaremos al retorno del Señor Jesucristo es llamado alternativamente cuerpo celestial, cuerpo espiritual y espíritu vivificante. Este cuerpo actual no puede heredar el reino de Dios. Este es el cuerpo que tenemos nosotros ahora, que es idéntico en naturaleza y características al que tuvo Adán y al que tuvo Jesús antes de ser resucitado. Mismos cuerpos, mismo destino final de los cuerpos. La carne y la sangre, es decir, el cuerpo y el alma, porque Levíticos 17:11 dice que la vida del alma está en la sangre, entonces, tanto el cuerpo como la sangre, como el alma, es decir, la carne o la sangre, según están expresados en nuestra Biblia, no pueden heredar el reino de Dios, porque tienen límite de tiempo y nuestra nueva vida no tendrá fin. Necesitaremos otros cuerpos para aquella nueva condición. A partir del momento en que descendamos de las nubes y posemos las plantas de nuestros pies sobre la tierra, estaremos compartiendo un universo nuevo, diferente en el grado más absoluto en todas sus características y cualidades al universo en el cual vivimos ahora. Durante 1000 años, la tierra será la misma tierra y los mismos cielos, pero con nuevas reglas y nuevos habitantes. Habrá amorosa y firme supervisión y cuidado provisto por nuestro Señor y nuestra valiosa intervención en todos los aspectos del gobierno de la tierra durante 1000 años.